Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Cuando las autoridades sí quieren, se puede. Durante años escuchamos la misma excusa frente a las incivilidades de nuestras comunas. No hay nada que hacer. Que no se puede sacar a los coleros de las ferias, que no se puede fiscalizar a los ambulantes en MEX porque son agresivos o porque no tienen dirección conocida. ¿Desde cuándo el miedo reemplazó a la autoridad? Sin embargo, en los últimos meses vimos algo distinto. Cuando existe voluntad política real, el Estado actúa y recupera espacios que parecían perdidos. La gestión del alcalde Mario Desbordes en Santiago, enfrentando al comercio ilegal en MEX, o el trabajo de retirar rucos y mantener la comuna limpia para vecinos y turistas, demuestra que el abandono nunca fue una obligación, fue una decisión. Lo mismo ocurre en Independencia, con la ordenanza anti-incivilidades impulsadas por el alcalde Agustín Iglesias, que establece reglas claras y sanciones para quienes no respetan normas básicas de convivencia. Y también cuando celebramos que una contralora persiga a quienes abusaron del Estado con licencias falsas o beneficios indebidos. Cuando se termina el siempre ha sido así, volvemos a creer en las instituciones. No necesitamos superhéroes, necesitamos autoridades que hagan su trabajo, que vengan al Estado a servir y no a servirse. En marzo comienza un nuevo gobierno y con él nos permitimos volver a creer. Que la respuesta automática deje de ser no, no se puede. Y que la pregunta pase a ser ¿cómo lo hacemos posible? Porque cuando hay voluntad de hacer bien la pega, incluso lo que parecía imposible empieza a cambiar. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti, porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este jueves 12 de febrero. Ay, este mes tan rico de vacaciones para algunos, y si no de verano simplemente. Y quiero presentar un panel, además lleno de amigos, pura juventud, incluida yo, por supuesto. Quiero presentarles además a Jaime Coloma, flamante diputado electo del Distrito 14. A mi querida amiga Kate Montealegre, la mejor convencional que tuvimos, la mejor, que los discursos más duros y más divertidos, irónicos, eran de ella. Y a mi partner, Luis Fernando Maquena, que se acaba de mandar una editorial notable, de verdad, que la encontré tan buena. Cuando se quiere, se puede hacer las cosas bien. No necesitamos superhéroes, sino que necesitamos servidores públicos que quieran hacer las cosas, que las cosas pasen. Realmente te las mandaste, Luis Maquena, extraordinaria, nuestro concejal por Santiago. Pero antes de darles la palabra, porque esto estamos hoy día con panelistas demasiado top, tenemos al teléfono al diputado Luis Fernando Sánchez, el primer diputado republicano que invitamos en nuestro programa, y que además, lo siento, diputado Coloma, pero él es el representante del distrito más lindo de Chile, el distrito de las provincias de San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso. ¿O no, Luis Fernando Sánchez? ¿Es el más lindo de Chile o no?
Por supuesto, una opinión muy subjetiva, pero completamente de acuerdo.
Muy bien, muchas gracias por este contacto. Sé que estás en esos poquitos días de trabajo. Felicitarte también por tu reelección, por tu votación y ese gran trabajo que haces de forma tan matea desde las alturas, porque yo no sé cuánto mides, pero casi 2 metros, así que no es tan agradable estar cerca tuyo, porque uno siempre te mira demasiado para arriba y termina con tortícoli, pero has hecho una muy buena pega, así que felicitaciones. Sí, muchas, hay que reírse un poco, estamos en febrero. Oye, diputado, sí. Yo te llamaba porque estamos muy preocupados. Ayer vimos una denuncia tuya muy grave, que se contrapone demasiado con lo que planteaba Lucho Maquena, nuestro concejal, que hizo la editorial hablando de la necesidad de tener autoridades que se atrevan a hacer las cosas, que las hagan bien, que con voluntad y con mucho trabajo se puede hacer. Y por este lado tenemos la mala noticia de que el director del SLEP de Atacama, que ha sido destituido, que lo pillaron en fiestoca arriba de una limusina, criticado incluso por el presidente Boric, que ha hecho una pésima pega en el SLEP de Atacama, ya hemos visto todos los problemas que han habido. Daslav Mihovilovic, me salió bien la pronunciación, hoy día estaría en la terna para poder presidir, hacerse cargo el servicio local de este distrito tan lindo, de las comunas de Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca, Santo Domingo y San Antonio. Por favor, cuéntanos un poco más, necesitamos tu opinión, y te agradecemos también que hayas levantado esa voz valiente que tienes para alertarnos sobre este personaje que podría liderar hoy día, a los colegios de Litoral Central.
Sí, bueno, yo creo que todos nos hemos enterado. Perdona, tengo un poquito de retorno, entonces se me rebota un poco el oído. Pero mira, tratar de
concentrarte.
Acá, ya, yo creo que con eso puedo lograrlo, sí. Todos nos hemos enterado ya desde hace bastante tiempo el drama que ocurre con los servicios locales de educación pública, una política pública muy mal implementada, y que además ha estado encabezada en muchos casos por gente sin las competencias suficientes y gente francamente imprudente o abusadora incluso con los recursos públicos. Entonces, tenemos ahora una situación como la de Atacama, donde con recursos de todos los chilenos, con los recursos del Servicio Local de Educación Pública, se hizo una fiesta, se contrató incluso un servicio de limusina para esta fiesta, y yo me pregunto dónde quedan los niños, dónde quedan las familias que hoy día sufren por la mala calidad de la educación. Y para agravar el abuso, la situación, hoy día tenemos la terna, o sea, la etapa final del concurso para proveer la dirección del Servicio Local de Educación Pública del sector litoral, que es básicamente la provincia de San Antonio. Y donde dentro de la terna está este caballero. Entonces, claramente, yo creo, y es lo que he dicho, esta terna tiene que ser dejada sin efecto. El concurso tiene que ser declarado desierto o tiene que ser dejado sin efecto de alguna forma, porque no puede ser que se resuelva sobre la base de un proceso que fue dirigido con tanta falta de criterio, por quienes llevaron este concurso público, tanta falta de criterio que terminó dentro de la terna alguien como el señor Mihovilović, que claramente no tiene las condiciones hoy día para desempeñarse en liderando ningún servicio local de educación pública en nuestro país.
Claro, tal cual. O sea, yo creo que debiera existir como un registro, diputado Coloma y diputado Sánchez, aquí de repente esto puede ser una buena idea, de así como existen registros de empresas que no cumplen, de personas que, o sea, es bien insólito que esta persona que sale de un servicio destituido, con las peores críticas del presidente y de la opinión pública, hoy día podría estar incluso en la terna. O sea, debería haber un registro de personas que no pueden volver a dirigir, digamos, centros de educación después de este tipo de comportamiento que no se condice con la responsabilidad del cargo y con lo que tiene que ser un funcionario público. ¿Podría ser una buena idea o no?
Sin duda, o sea, esto podría ser parte de la sanción también asociada a la destitución de este caballero del cargo del SLEP de Atacama. Pero yo creo que el problema va más allá, porque no es solo un asunto de dejar fuera de la terna a una persona. Esto vicia por completo el proceso entero. Y además esto está manchado también dentro del contexto de una cantidad tremenda de cargos públicos que se están intentando proveer por el gobierno en los últimos días de su administración. Este es solo uno más de eso. Entonces, claramente, por múltiples motivos, este proceso está completamente viciado. Tiene que ser dejado sin efecto el proceso de contratación de este nuevo director del SLEP del Litoral. Tiene que hacerse completo de nuevo, porque por hacer las cosas apuradas este gobierno está cometiendo errores. Están apurados tratando de amarrar gente a cargos. Lo han hecho también con el Servicio de Salud de Valparaíso. Lo han hecho también con, lo están haciendo ahora con el SLEP del Litoral, pretenden hacerlo. Y por eso es importante levantar la voz para decirle claramente al gobierno que no puede seguir abusando de la confianza de los chilenos y que estos últimos días no son para amarrar gente.
Tal cual, yo creo que yo te agradezco mucho que hayas levantado la voz en este tema. Creo que es fundamental alertarnos de que esta persona no debiera calificar en esta terna. Y te quiero también hacer una pregunta, un comentario. Yo sé que estamos recién, todavía, qué increíble, pero como estamos frente a la ausencia de un gobierno inoperante y además tenemos al presidente electo tan activo que pareciera que ya asumieron, ¿tú tienes algún indicio de lo que va a ocurrir? Porque todo esto de los servicios locales, recordémosle a nuestros auditores, estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, que en el fondo los servicios locales un poco vienen a reemplazar, a quitarle la educación a las municipalidades, y siempre se criticó que esto podría haber sido quizás por partes, de una forma más piloto. Había municipales que lo hacían bien, otras que lo hacían mal. Sabemos que incluso en tu región, diputado, hay algunos, el alcalde Alessandri, que da una muy bonita pelea por tratar de que esto se dilate, porque no quieren entregar este servicio. ¿Tú tienes alguna noción de qué tienen pensado en el próximo gobierno, de cómo enfrentar esta mala política pública del gobierno de Bachelet para evitar que, digamos, al final lo que ocurrió es que se traspasa a un servicio, pero este termina traspasado con todos los problemas, con las deudas, con los mismos problemas? O sea, en vez de tener un responsable, que en este caso el alcalde, pasa a estos señores que se pasean en limusina, no todos, por supuesto, pero que no ha significado ni un cambio en la calidad de la educación. ¿Tienes alguna noción de cómo vendría quizás, digamos, la recuperación de esta política pública de darle más poder a las municipalidades?
Mira, no he tenido la posibilidad de conversar con la ministra designada, María Paz Arzola, todavía sobre esto, sobre sus impresiones. Quiero tener esa conversación antes, obviamente, para no arrancarme con los tarros, como se dice en buen chileno. Obviamente esto es algo que tiene que resolverse desde el gobierno. Pero yo creo que aquí hay un principio que nos convoca a los cinco que estamos acá, que es el principio de subsidiariedad, y el principio de subsidiariedad opera incluso dentro del Estado. O sea, el Estado, el nivel central, no puede venir a reemplazar las funciones del nivel que está más cercano a la ciudadanía, que son los municipios, en absolutamente todos los casos. Y aquí hay casos súper evidentes de municipalidades que tienen una buena situación, podríamos decir una buena capacidad de gestión, tienen los recursos suficientes, y yo me pregunto por qué tiene que venir un burócrata desde Santiago o un burócrata desde las capitales provinciales a decir cómo tiene que desarrollarse esa labor. Tú ponías el caso de Zapallar, podríamos hablar también de Santiago, qué sé yo, de Vitacura, de Las Condes, en la Quinta Costa podríamos hablar también de la comuna de Santo Domingo, que son súper particulares, súper en el fondo ejemplificadoras, porque son casos quizás más extremos, son comunas con recursos, comunas muy bien administradas, no es la realidad de todas, pero evidentemente en aquellos casos suena súper absurdo que tenga que venir el Servicio Local de Educación Pública, un nivel que está más arriba, que está a nivel provincial o territorial, en el fondo son territorios incluso que ni siquiera se alinean completamente con lo que son las provincias, la estructura orgánica del Estado, es bien raro todo. Entonces aquí claramente yo creo que esto hay que revisarlo. Y hay que ver cómo lo hacemos de forma prudencial, o sea, claramente en los casos donde la administración municipal funciona bien, yo no creo que tenga que venir el Servicio Local de Educación Pública tal o el cual. Estado del nivel central a echarle mano a esa buena labor.
Tal cual, Luis Fernando. Oye, te agradezco mucho este contacto y de verdad dale visibilizando, digamos, las andanzas y lo que hemos visto de esta persona que está, Daslav Mihojlovic, que está postulando al SLEP, no solamente porque es tu distrito, sino porque esto no debiera repetirse en ningún otro SLEP. Y ojalá que nos vaya bien, porque efectivamente esta es una política pública que yo no sé si hoy día tengamos que cometer el error de revertirla al 100%, porque es como el péndulo completamente para el otro lado, pero sí buscar dónde están aquellas gestiones que se hacían bien, que alguien respondía, cómo acercamos precisamente a las familias. Piensa tú que el pique que se tiene que pegar una persona, si es que el SLEP está en San Antonio, que está en Casablanca, es una tontera. Entonces hay cosas logísticas, cosas de cotidianidad que se pueden solucionar de una manera más efectiva. Así que te agradezco mucho este contacto. Vamos a conversar, te voy a escribir después. Ahí les quiero contar que es un muy buen papá, además, porque cuando lo llamé para invitarlo al programa, dijo, te llamo después que estoy acostando a los niños. Así que un diputado muy presente con su familia y con sus padres. Así que te voy a llamar antes de acostarlo para que ojalá nos puedas acompañar como panelista o como invitado permanente a La Voz de la Gente. ¿Te parece?
Ah, por supuesto, conversémoslo, por supuesto. Muy, muy agradecido por ese gesto. Gracias, Pepa.
Vale. Un besito, muy buen día. Muchas gracias, Luis Fernando. Tú también. Gracias. Diputado Coloma, ¿cómo le cayó esto de que el distrito más lindo aquí haya levantado la voz, el diputado Sánchez, con respecto a este escándalo que estamos viendo de estos personajes nombrados por el presidente Boric?
No, yo lo primero que haría es comprarle unos anteojos nuevos al diputado Sánchez y también a la María José Hoffman, porque el distrito más bonito por lejos está... estamos cerca, somos vecinos también, sobre todo por la comuna de Curacaví, que tiene mucha relación con Casablanca, que es el distrito 14. Pero bueno, yo creo que si bien es un gran parlamentario, también tiene serios errores, como por ejemplo uno es la sensación de cuál es el distrito más bonito. Pero yendo un poco más al fondo... No solamente comunas con recursos han pedido que el SLEP permanezca en su comuna. Yo, por nombrar dos comunas rurales que no destacan por sus recursos, es la comuna de Paine, la comuna de Buin, comunas sumamente bonitas también. Ellas están buscando también quedarse con los colegios. Y hoy en día, lamentablemente, vemos que el gobierno no está transando mucho esto en poder ceder que los municipios se queden con los colegios. Yo creo que hay municipalidades que lo hacen muy bien. Y también, vengamos a decirlo, gran parte del SLEP era un salvavidas de plomo, porque al fin y al cabo, o un salvavidas que era bastante incómodo, porque muchos municipios vienen, le inyectan mucho recurso a la educación en su comuna, entonces eso les va generando deuda y todo. Entonces, claro, le venía a sacar un poco dicha deuda o dicha carga económica, por un post de tener más beneficio en otras materias, pero el tema de educación, claro, es un tema fundamental. Y eso hay que complementarle con los miles de millones de pesos que se le ha inyectado en recursos del gobierno central a los SLEP. O sea, solo por nombrar un caso. Yo me imagino que este señor no quiere perder los más de 12 millones de pesos más o menos que gana un director de un SLEP. O sea, son recursos que no estaban en la parte municipal, se ha inyectado muchísima plata y al poco andar que lleva esto, no está mostrando resultados muy buenos. Así que a mí, yo siempre considero que hay que hacer una contrarreforma a la reforma de Michelle Bachelet, una contrarreforma en materia de educación, y esto es un punto que, si bien puede ser incómodo volver a debatir, yo lo pondría en el tintero para los próximos meses y para el próximo gobierno de todas maneras.
Totalmente, totalmente, Jaime, te encuentro toda la razón. Una contrarreforma, Kate, eso suena tan a ti, tan esos titulares tan estrambóticos que ahí siempre estás preparando. ¿Qué opinas también de lo que ha comentado el diputado Coloma? Uy, todavía me cuesta tratarte así, Jaime, pero ya, tengo que cambiar el switch. Que están... Sí, sí, está bien. Yo sé que este tema para ti, Katy Montealegre, es un tema bien sensible, bien especial, el tema de la educación. Y independiente, te pido una opinión sobre lo que está ocurriendo, pero también, y quiero pedirle también a los auditores que nos escriban y que le comenten ahí, que Lutz Maquena nos va a leer qué es lo que está diciendo la gente sobre esta persona que quiere repetirse el cargo ahora en otra región, como si lo hubiese hecho súper bien. Pero también, ¿cómo debiera ser un poco esta contrarreforma? ¿Por dónde partimos? Porque hacer lo mismo que hacen ellos, que es borrar todo de cero, yo creo que también sería un poco absurdo, pero una contrarreforma que fuera sensata, una contrarreforma que rescatara lo mejor que tenía el municipalismo, pero también que fuera realista, porque volver a esta cosa de ¡pah!, blanco y negro, creo que tampoco es tan positivo. Kate Montealegre. No te escucho, ¿o soy yo?
Tengo entendido que está silenciada.
A ver, ahí, no sé, ¿me escuchan?
Ahí sí, Kate.
Sí, oye, no, yo creo que es totalmente inaceptable lo que está pasando con el LEP de San Antonio, y sobre todo por tener a un candidato destituido como el ex director de Atacama dentro de esta terna. Y yo concuerdo con lo que plantea el diputado Luis Fernando, sobre todo especialmente con el tema de cuestionar este sistema de alta dirección pública, pero especialmente el criterio que se ha tenido en la evaluación para determinar cuáles son los candidatos idóneos. O sea, recordemos que esto pasa por un consejo de ADP, por un comité, ¿cierto?, que en el que participan personas también miembros del Ejecutivo, en donde se determina cuáles son las mejores personas para formar esta terna, y que esta persona que había sido destituida, ¿cierto?, que con recursos públicos utilizó estos recursos para hacer una fiesta, para contratar una limusina, la verdad es que lo que representa es todo lo contrario a lo que se quiere para la educación pública, para los representantes o los funcionarios públicos que uno espera tener dentro de el Estado. Y lo cierto es que uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el criterio? ¿Cuál fue el criterio para poder elegirlo dentro de la terna? ¿Ser amigo de las autoridades del comité? No lo sé, con los contactos que tiene, porque no se explica de otra forma cuál fue el criterio para poder dejarlo dentro de esta terna y poder tener la posibilidad, ¿cierto?, de ser elegido. Yo espero que el concurso quede desierto, tal como lo señalaba el diputado, y me parece la verdad una vergüenza que sea el estándar que tiene el gobierno, ¿cierto?, y sus autoridades para llegar al poder, cuando en realidad lo que hicieron llegando a gobernar fue a través de la consigna de la educación pública, o mejoremos la educación pública. Y ahí voy con el segundo punto, porque la verdad es que creo indispensable hoy día pensar en una efectivamente en una contrarreforma educacional, pero no con la retroexcavadora o la aplanadora como planteaba Michelle Bachelet, ¿cierto?, en su gobierno, como planteaba el Frente Amplio respecto de varias de las reformas implementadas en nuestro país, sino más bien una reforma que permita poner en el foco la educación pública como movilidad social, la oportunidad de que los padres lleven a sus hijos, ¿cierto?, a colegios que les permitan avanzar, entregándoles las herramientas que los potencien en todas sus etapas, y sacando lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile, y siempre lo ha sido, pero hoy especialmente la educación no solo pública, sino también estatal, la educación universitaria se ha transformado en la herramienta para que las personas de más escasos recursos puedan avanzar en movilidad social. O sea, la verdad es que hoy día los jóvenes que estudian, ¿cierto?, pues tienen la posibilidad de encontrar un trabajo que les permita obtener un sueldo o un potencial, ¿cierto?, económico mayor al de sus padres y al de sus abuelos. Y cuando una persona nace en una población en donde está destinado, ¿cierto?, normalmente a caer en la drogadicción, en la delincuencia, o la posibilidad incluso de no tener un trabajo bien remunerado, ¿cierto? Lo cierto es que la educación pública y la educación universitaria se transforman en la posibilidad de salir adelante y de no tener marcado su destino por el solo hecho de nacer en una población o en un sector de escasos recursos. Entonces, la verdad es que hoy día es más necesario que nunca evaluar qué cambios se pueden hacer para que la educación pública deje de estar en caída libre como ha sido en los últimos años.
Si tú te fijas, Kate, al final el presidente Boric se dio varias volteretas, sobre todo en los temas de seguridad. Volteretas que, gracias a Dios, cuando era diputado no quiso jamás votar los estados de emergencia, que los militares pudieran resguardar la frontera en el norte o en la Araucanía, y así una larga lista de volteretas que fueron bastante razonables. Pero en los temas de educación no se dio ninguna. Ninguna. Y eso, en el fondo, quiere decir que ahí está el alma de la ideología a más no poder, donde está el corazón de lo que ellos realmente creen, que es achatar, nivelar para abajo, quitar los patines, tener el control, porque hoy día los resultados que vemos en el CIMSE son malos. La educación no ha mejorado en nada. Luis Maquena, tú que la ves también desde el municipalismo, desde la realidad, desde mucho más cerca del Congreso o de los propios ciudadanos. ¿Cómo ves tú esto de que hoy día incluso se puedan repetir quienes han tenido mala gestión, como lo que planteaba el diputado Sánchez en lo que está ocurriendo en el litoral central de la Quinta Región?
No, me parece completamente impresentable que esté en discusión una persona como Mihovilovic después de haber tenido esa fiesta escandalosa con la Hammer limusina, con las cámaras bar abierto, cuando el problema de infraestructura que tenían en ese SLEP era tremendo, que hoy día se esté discutiendo que él sea una opción es un problema. Y eso te habla de que no hay filtros suficientes para personas que se fueron por mala conducta, por malos rendimientos. Esas personas no dicen poder entrar en estos concursos. O al menos por un periodo, es decir, si te echaron por mala gestión, no puede al mes, porque pasó un mes entre que lo echaron y entrar en este concurso, estar postulando nuevo para el mismo cargo, pero en otra comuna. Es como que se van cambiando porque no le hicieron bien ahí. Me parece impresentable. Y respecto a lo que está pasando en Santiago y en otras comunas de nuestro país con los frutos de la reforma educacional de Bachelet, que lo estamos viendo hoy día, o sea, destruyeron la posibilidad de la movilidad social. El Instituto Nacional para muchas personas significaba la opción de venir de colegios de escasos recursos, de comunas periféricas de Santiago, tener la opción, y de regiones también, de asegurarse una entrada a la universidad, una carrera exitosa. Y muchos amigos míos, que le tengo mucho cariño, grandes mentores míos, son exalumnos del Instituto Nacional. Y lamentablemente eso hoy día se perdió. No existe eso. Teníamos que estar en el puesto número 9 hace unos 10, 12 años. Hoy día está en el puesto 360.
360 y... Sí. Te fuiste. Pero es verdad lo que estás transmitiendo. Hoy día los liceos emblemáticos han dejado de serlo. O sea, ahí está como quizás el símbolo, Kate, más latente de cómo se ha caído la educación pública. Y el otro día, fíjate que en la conmemoración del... del aniversario, la conmemoración de la partida del presidente Piñera, conversábamos con la María Irene Chadwick y con la Isabel Pla, de las cosas, así si tú me tuvieras que hacer elegir, de todas las cosas que hizo el presidente, los mineros, las vacunas, todas sus políticas públicas, el crecimiento, para mí al menos la más relevante fue la creación de los liceos emblemáticos, ¿no? O sea, eso es lo que va a quedar, eso es lo que ha permitido que no solamente tuviéramos un buen Instituto Nacional en Santiago, sino que lo tuviéramos en todas las regiones. La red se amplió, ha sido una política tremenda. Oye, Jaime, yo te quería preguntar, porque te vi el otro día en todos los canales, muy enfático, con mucha fuerza y con todo tu rubio en su máxima expresión antes de asumir como diputado. Este es el único con lo más rubio, les quiero contar. Que estabas muy furioso, porque lo hemos hablado en esta radio, pero yo también quiero escuchar tu furia, muy furioso porque a tu partido lo habían apuntado con el dedo porque por culpa de la UDI no se estaba aprobando el proyecto de sala cuna universal. Entonces, explícanos un poco, lo hemos hablado, pero esto hay que recordarlo porque el presidente se está excusando en su mala gestión, echándole la culpa al resto, y te vi en todos los canales reclamando y además comprometiéndote con una política pública que, entiendo, la UDI siempre ha defendido. Cuéntanos, Jaime, ¿qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, un poco para entrar en contexto a quienes nos están escuchando, el presidente Gabriel Boric, cada vez que tiene un problema con el empedrado, con los tiempos, con temas legislativos, termina usando un poco como comodín a la UDI, diciéndole que gracias a ellos no podemos avanzar. Esto es una verdadera mentira, lo digo con mucho respeto, pero también mucha responsabilidad por parte del presidente. Nosotros como partido hemos estado dispuestos siempre a dialogar todas las políticas públicas, por más complejas que sean, por nombrar dos nomás. Una es el caso de pensiones, la reforma de pensiones, y otras son, por ejemplo, la ley Neintra, también el tema de seguridad, que inclusive su partido no está dispuesto, nosotros siempre hemos estado dispuestos y con posiciones claras. También lo estamos en contra de malas reformas, por nombrar dos. Uno era la reforma tributaria del presidente Gabriel Boric con Mario Marcel, pésima reforma, la carga tributaria se iba al cielo, un poco los impuestos iban a subir muchísimo, votamos en contra, se rechazó, y por ejemplo, aquí la Catherine conocerá mucho mejor que yo, pero el primer proceso constitucional que la presidenta Bachelet, el presidente Gabriel Boric apoyaban con fuerza, nosotros nos dijimos que esta es una pésima reforma. ¿Nosotros qué hemos dicho en Sala Cuna? Nosotros decimos que en Sala Cuna es un proyecto fundamental y va en toda la línea del partido. Nosotros queremos aprobar una ley de Sala Cuna, pero una ley bien hecha. A nosotros no hay nada que nos guste menos que cuando se legisla mata caballo. Solo por nombrar un par de datos, el gobierno tuvo 200 semanas para poner suma urgencia a este proyecto y la viene a poner prácticamente en las últimas 2 semanas de gobierno.
¿Cuántas semanas, perdón?
Tiene 200 semanas legislativas, 48 meses para poder ponerle urgencia. Y recién, cuando está terminando en los últimos días, viene a poner temas de urgencia y nos echa la culpa a nosotros. O sea, si esto hubiera querido que salga, le digo al presidente que hubiera salido el año 2019. ¿Pero qué pasó? En la Comisión de Educación del Senado, el senador Quintana, la senadora Carvajal, el senador del Frente Amplio, hoy en día parece que no recuerdo su nombre, votaron en contra. O sea,
Ignacio Latorre,
fueron ellos quienes votaron en contra en su momento de poder legislar esto. Y ahora que nos vengan a echar la culpa a nosotros por pedir un poco más de tiempo, por pedir datos claros, porque al final, para que la gente entienda, esto va a subir los costos de contratación de todas las personas. Y el problema de verdad está en las pequeñas y medianas empresas, que ya han tenido altas en su costo de contratación, por nombrar dos cosas. La ley de 40 horas, ley importante, y la ley de reforma previsional, también le ha subido los costos. Entonces, ¿hasta qué punto le hacemos la mochila más pesada? Y no va a los temas de fondo, que hoy en día es que sea universal, no pone el acento en encontrar dónde son los lugares que tiene que ir esta Sala Cuna. Entonces que nos venga a echar la culpa a nosotros es una verdadera falta de respeto, y lo que dijo después fue peor. Dijo que en privado lo que le decía la gente era que la UDI no lo quería aprobar porque no quería que el presidente se saque la foto. O sea, perdón, presidente, pero usted le está mintiendo a Chile. Eso es completamente falso. Nosotros lo único que queremos es que salga la ley de Sala Cuna, pero salga bien. Y tenemos todo el derecho también a dudar de ciertos números porque su gobierno no ha sido lo más pulcro en temas numéricos. Y lamentablemente, quien estaba llamada a ser la mejor DIPRES de la historia ha estado muy lejos de eso. Ufa. Así que yo espero un poco más de tiempo y legislar de buena manera y no a mata caballo como nos tiene acostumbrado, último segundo, este gobierno.
Wow. Oye, mira, tuviste tan power que hasta has hecho temblar a la quinta región. No sé cómo estará el resto, pero aquí se pegó un tembleque más o menos, así que te estaba escuchando con un poquito de nervios, con la guata peta. Oye, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos, porque Kate Montalegre tiene una guagua de 2 meses y medio y nos va a contar también su mirada de esta política pública. Wow, qué temblor.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Una cosa que me fijé en el Super Bowl de este fin de semana: a $7 millones el spot de 30 segundos ya no fueron los típicos auspiciadores de la marca de auto, la cerveza, la bebida. Cambiaron totalmente. Fíjese que publicidad de inteligencia artificial de una marca que no conocía para empresas. Publicidad de los anteojos Meta con inteligencia artificial, pero no el Meta Ray-Ban, sino que el Meta Oakley, porque es deporte, ¿verdad? el sistema, o sea, no sistema, medicina y cosas terapéuticas con la que era una niña en la serie Casado con Hijos, hoy día es una señora, pues, y ella promociona los productos terapéuticos, productos también para adultos mayores hombres, zapatillas pero con suelas de glicerina, obviamente autos eléctricos, obviamente Google Gemini, pero con una versión nueva donde dice, mire, usted se está comprando esta casa, ¿cómo la quiere? Y le va incorporando con inteligencia artificial y le va mostrando al niño cómo puede ir configurando el interior de la pieza o el jardín, o qué le recomienda para el jardín. Como dije también, remedios para cáncer a la próstata con señores mayores, Uber Eats y mucha tecnología digital. Han cambiado los auspicios, al menos en el Super Bowl. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bueno, y siempre es importante nombrar a nuestros auspiciadores, y lo hemos conversado tantas veces de la relevancia que tiene empezar a pensar en el futuro, y para eso FP Habitat tiene pensado para ti tres planes muy importantes. Métete a www.afithabitat.cl y ahí vas a encontrar tres planes para que puedas elegir y así empezarte a preocupar desde antes en tu futuro. Y también, ahora que estamos a dos días del 14 de febrero, si tienes ahí un corazón, una media naranja por ahí, tu alma gemela, tienes la oportunidad de meterte a www.chileexpress y poder enviar algo. Pero también, para cualquier emprendedor, qué mejor servicio que llega a tiempo, que llega bien y que cumplen. Así que chileexpress.cl, los mejores envíos a lo largo de todo Chile. Oye, ya estamos de vuelta con este panelazo con Jaime Coloma, diputado electo, Kate Montealegre, ex convencional, y el concejal Luis Maquena. Y claro, aquí se nos enojó tanto el diputado Coloma que nos hizo temblar, y estábamos viendo acá en la producción cómo me llegó el epicentro. Oye, fue grande, fue de 6,1 en el Parque Nacional Fray Jorge, un parque precioso que está ahí en la región de Coquimbo, cerca como de Guanaquero, Morrillo, ahí en la playa. Pero le pregunté a ChatGPT y me dice que le dije, ¿hace cuánto? Porque yo me acordaba que hace poco había temblado en la región de Coquimbo. Me dice, en octubre del 2025, una seguidilla de sismos de magnitud 4,9, 4,4, 2,5, 3,2, después otro de 4. O sea, hemos tenido hartos temblores de buenas dimensiones aquí en la región de Coquimbo. Así que, bueno, somos un país sísmico, tenemos cultura sísmica y gracias a Dios, después de los chascarros de Bachelet el 2009, estamos un poquito más preparados. Volvamos entonces con Kate Montealegre. A ver, Jaime Coloma, estáis silenciado. ¿Qué me estáis diciendo? Porque te veo hablar con la boca. Dime.
No, no sé por si me escuchan. Me gustaría solamente agregar que yo conozco hace mucho tiempo a María José Hoffman, y hacerla temblar es de las cosas más difíciles que hay. Así que ha sido realmente fuerte el temblor para que se haya asustado a María José.
No, no le pongas perdón. Yo no te voy a contar lo que me pasa con los temblores, pero es más, he tenido la suerte o mala suerte de nunca estar en un terremoto grande de los que hemos tenido acá. Nunca. Entonces no he pasado ese susto. Pero además tuve una casita de madera que suena. Eso me da un poco más de susto. Pensé que estaban mis niños peleando, pero no era eso. Cate Montealegre, volvamos aquí al tema tan importante, porque también te vi muy furiosa con esto de que el presidente nunca se la jugó por este proyecto. Jaime Coloma nos daba un dato bien gráfico de las 200 semanas que habría podido jugarse por este proyecto. Entró con una urgencia chuñufla, urgencia simple, y discusión inmediata, lo informábamos con Lucho Maquena, le puso la última semana legislativa del año y de su periodo. Entonces, tú además tienes una guagua de casi 3 meses, Quisito. José, cuéntanos además desde la perspectiva de la mujer, de lo importante que es para que muchas mujeres además puedan salir a trabajar, porque siempre se ha pensado que esto se podría compensar, porque tiene un costo, si seamos realistas, tiene un costo. El punto es quién lo asume, o lo asumimos todos o lo asumen las mujeres. Y nosotros creemos que tienen que asumirlo todos. ¿Por qué? Porque incluso se puede compensar con esa entrada al mundo laboral de muchas mujeres los costos que implica. Nos decían lo mismo con el postnatal, que no se puede, que es muy caro, que no las van a contratar, las pinzas. Eso es parte del cambio cultural que tiene que ocurrir. ¿O no, Kate? ¿Hasta cuándo las mujeres tienen que mantener o echarse al pecho toda la crianza?
Bueno, y este caso es realmente un claro ejemplo de que al gobierno no le importan las mujeres. O sea, tenemos un gobierno feminista y ejemplos nos sobran de cómo el gobierno no se ha preocupado de poner en el foco a las mujeres reales, a las mujeres chilenas. No le importan las madres chilenas, sus hijos, no le importa hacer realidad y con eficiencia, ¿cierto?, una política pública tan importante como la sala cuna. Y esto lo decía muy bien Jaime, pero también lo recordabas muy bien tú, Pepa, sobre todo en el hecho de que este es un proyecto emblema del presidente Sebastián Piñera. O sea, todas las colectividades que integraban en este gobierno apuntaron a llevar esta política pública adelante, ¿cierto? Una política pública muy importante para las mujeres chilenas. Y es la oposición, es decir, en ese tiempo la oposición, las izquierdas, quienes rechazaron la idea de legislar en el 2019, previo al estallido de insurrección, ¿cierto?, y violencia, porque entendían así que es. Era para ellos el proyecto de sala cuna universal, ¿cierto? Una medida que venía en cierta manera a lucrar con la educación temprana. O sea, imagínense el nivel de ideología en donde la izquierda creía que la sala cuna era para lucrar y no para ayudar a las personas. Entonces, luego, durante el gobierno de Sebastián Piñera, no vimos ninguna actuación clara, ¿cierto?, ninguna gestión para poder impulsar este proyecto, y que durante 4 años no hayan puesto una urgencia inmediata, no hayan puesto como foco principal un proyecto tan importante para las mujeres, haciéndose llamar además un gobierno feminista. La verdad es que deja en claro que lo único que buscan es sacar réditos simbólicos al terminar su gobierno, sin una discusión técnica, sin una discusión que permita realmente llevar adelante una política pública efectiva que logre cambiar la vida de las mujeres chilenas hoy en nuestro país. Entonces, la verdad es que perdónenme si ahora la UDI, Renovación Nacional y otros tantos partidos que integraron el gobierno de Sebastián Piñera tienen tanto celo y tantas ganas de cuidar este proyecto, porque es un proyecto que nace de ellos, un proyecto al que han dedicado tiempo, esfuerzo y tecnicismo, y no lo van a dejar caer por un gobierno que realmente ha actuado de manera mediocre y poniendo siempre por delante su ideología antes que las necesidades que hoy día tienen las mujeres chilenas. Qué bonito sería tener un país donde realmente las mujeres pudieran salir a trabajar tranquilas, dejando a sus hijos en un lugar en que se sientan seguros, que se sientan bien cuidados, sobre todo aquellas madres que no tienen elección. Sí, ¿cuántas mujeres madres solteras hoy día tienen que salir a trabajar y hacer malabares para tener a sus hijos en lugares seguros, en donde estén alimentados, en donde estén cuidados, en donde no tengan miedo, ¿cierto?, que puedan pasar algún peligro? Y la verdad es que quienes han opuesto estos proyectos, quienes han trabado y han hecho poco eficiente la salida de un proyecto tan importante, ha sido la izquierda y no quienes han cuidado este proyecto como lo está haciendo la Unión Demócrata Independiente. Así que mis felicitaciones especialmente al senador Gustavo Sangüesa, que ha hecho un gran trabajo y que ha salido a defender muy bien este proyecto, porque creo que hay que clarificar el relato bastante mentiroso y engañoso que ha tratado de instalar este gobierno por tratar de sacar un rédito en la última milla, ¿cierto?, de su gobierno, porque no ha tenido ningún otro mérito el cual destacar.
Lucho Maquena, ¿qué dice la gente? ¿Qué ha estado comentando durante la mañana? Porque aquí Pepe Sabat me está diciendo, se te movió el piso al aire. Un saludo para Villa Alemana, para José Sabat, que nos está escuchando. Hijo, por si acaso.
Sí, yo a mí me cortaba antes, me jugó una mala jugada Elon Musk con su internet, pero aquí ya estamos de vuelta para leerle.
No, sí, no te preocupes, yo me voy al sur, pero voy a estar súper bien conectado, me voy con Starlink, no sé, ya, dale, las pistas.
Todo lo reclamo a Elon Musk, por favor.
Bueno, oye, ahí está la realidad del sur de Chile.
Sí, pues la conectividad, un temazo acá en la región de los lagos. Oye, nos dicen acá, Pedro Fernández, saluda al panel Radio Agricultura y la trinchera del chat. Por aquí JM Libertad nos pregunta, ¿por qué el empleador debe pagar la sala cuna? Tener hijos es una decisión personal y si nuestra sociedad necesita mayor natalidad y facilitar sala cuna, ¿no debería ser una ayuda estatal? Y tampoco debería ser universal, sino que el que no puede pagar, bravo, ayudarlo. ¿Qué opinamos aquí de... Ah, perdón, hay un comentario que leí al principio que no me lo quería saltar porque se le están cobrando a la Pepa de algo que dijo ayer. Para los que no estuvieron, la Pepa nos contó que una vez uno de sus hijos dijo, pero si el comunismo no es tan malo, y la Pepa quedó a contar la anécdota de qué es lo que hizo después de que su hijo le dijo esto, y aquí G Correa 327 nos está cobrando la palabra. Así que Pepa, voy a tener que contar tu anécdota.
Pero tenemos muchos panelistas muy buenos. Ya, resumió. Un hijo, un 11 de septiembre, me sale con esta burrada hace como 10 años. Y bueno, nosotros con mi marido nos miramos con cara de espanto. Agarramos avión. Sí, podemos, lo hicimos, ahorramos, agarramos avión y partimos a Cuba, no a La Habana. Fuimos por 3 días a que mi hijo conociera el comunismo. Volvimos y se acabó el problema. Listo, fin. Conoció la pobreza, la realidad. No fuimos a La Habana, no fuimos a la playa. Estuvimos ahí comiendo 3 días la misma comida, como se vive allá. Y quedamos espantados. Yo no conocía Cuba y fue súper fácil, así que yo sé que eso no se puede, no todo el mundo lo puede hacer, lo tengo claro, pero me fui de un jueves a la tarde a un domingo, porque yo era diputada en ese minuto y no me gustaba faltar. Tuve 100% de asistencia a los 12 años y aquí lo digo porque me siento muy orgullosa, y la verdad es que terminamos espantados. Ya, lo quería contar como más entretenido porque esta historia tiene muchas anécdotas, pero me importa mucho la opinión además de Jaime Coloma, porque quiero poner un tema. Aquí las oposiciones tienen que ser constructivas. Y esta oposición lo ha demostrado, sobre todo la UDI, RN, Bópoli, que han sido capaces incluso de aprobar cosas que a uno no le gustan tanto, pero que entiende que hay que construir, hay que darse su espacio. ¿Qué te parece, Jaime Coloma, que Daniel Manucheri ayer ponga el grito en el cielo porque tratando de averiguar con qué recursos está viajando el presidente electo? O sea, yo encuentro que ya es lo menos constructivo que hay. ¿Qué le importa? Yo digo, ya, uy, o sea, que lo transparente, ¿eh? O sea, no le veo tampoco ni un rollo en eso. Mejor que lo haga y le pegue el tapabocas que se merece. Pero a pito de, o sea, están hinchando por nada. ¿Qué te parece? ¿Debiera además José Antonio, el presidente electo, transparentar esto y cerrar este tema? ¿Qué opinas tú?
Sí, a mí me tocó estar a principio de semana en la oficina del presidente y justo preguntaba a los medios sobre este caso, así que lo conozco bien. A mi gusto están tratando de inventar una polémica artificial. Acá se le acabó el relato de que tanto le gustaban distintos temas, y el diputado Manucheri con la diputada Chicardini, futura senadora, un poco salen al ataque del presidente electo diciendo, oye, ¿cómo viajan tanto? Y yo creo que la respuesta de Arturo Esquella fue bastante genial, diciendo, acá los esfuerzos todos fueron personales. Acá no hay ningún gasto fiscal, salvo temas de protocolo, que vienen mucho más con la ceremonia, que eso sí son gastos más fiscales, pero el tema de traspaso. Pero estos gastos han sido principalmente financiados por los bolsillos, él mismo lo dice. Cuando a mí me invitan a Panamá, me dicen que la única condición es que yo tengo que pagar las cuentas. O sea, yo creo que están buscando inventar un tema, están buscando una polémica de estas de verano que realmente son más light. Y me gusta ver si hay que transparentarlo. Si lo tienen que transparentar, lo tienen que transparentar, pero caer un poco en la jugarreta de esto de ponerle todo un manto de duda, yo creo que habla muy mal. Yo creo que como futuro congresista y también el Congreso actual, tiene que mejorar mucho las formas, porque de repente uno plantea cosas con un manto de dudas que, aunque no sea verdad, siempre queda algo. Yo creo que hay que mejorar mucho el trato y en la forma que nos relacionamos. No por nada, y esto es súper lamentable, el Congreso tiene una mala visión de la ciudadanía. Yo creo que hay que cuidar tanto el fondo, pero también como la forma.
Totalmente. Kate, ¿a ti qué te parece? ¿Debiera hacerlo? No tiene que hacerlo legalmente. Ayer escuchaba también al expresidente del Consejo de Transparencia, pero un poco esta polémica falsa que dice Jaime, absurda, ¿no debiera de decir, oye, déjense joder, aquí está y no me interesa, o simplemente no inflarlo?
A ver, hay un aforismo jurídico que reza, quien puede lo más, puede lo menos. Y aquí vemos al diputado Manucheri, ¿cierto?, exigiendo transparencia de recursos a un presidente electo, no en ejercicio, que viaja, ¿cierto?, que instala oficina, etcétera, claro, pero con recursos privados y sin exigencia alguna de la ley que le permita, ¿cierto?, o le mande a, en cierta manera, transparentar estos recursos. Bueno, puede ser una buena señal que el diputado Manucheri lo exija, y me parece muy bien que no solo el presidente del Partido Republicano, ¿cierto?, sino también a José Antonio Kast pueda salir a decir con claridad, oye, aquí no se están utilizando recursos públicos para nada, podemos transparentar con toda la claridad cómo se realiza. Lo preocupante, ¿cierto?, es que un diputado de la República esté más preocupado, ¿cierto?, de investigar o sancionar públicamente una acción que no tiene nada de ilegal, ¿cierto?, y que se realiza con recursos privados, pero que no hemos visto ni hemos escuchado nada de él, sí, sobre todo con el informe de Contraloría, que acusa las graves irregularidades del mega incendio, ¿cierto?, que se cometieron en el mega incendio. No vemos ni una sola declaración, no vemos ninguna interpelación por los 1.800 millones que la Contraloría ha señalado, en donde han existido maquinaria fantasma, duplicaciones de contratos, ¿cierto?, entre otras cosas. O la verdad es que yo tampoco he escuchado nunca al diputado Manucheri hacerse referencia a lo que pasó con el caso Monsalve, o lo que pasó con la compra, claro, fallida de la casa de Allende. O sea, la verdad es que el criterio, al parecer, de este diputado es realmente solo utilizar la plataforma de fiscalización para atacar a la contraparte en vez de hacer su pega realmente. Entonces, más que una búsqueda de transparencia, más que una búsqueda de la verdad, lo que yo veo por parte del diputado es ciertamente la búsqueda del espectáculo, la búsqueda de poder interpelar al adversario tratando de instalar mentiras, ¿cierto? Lo cierto es que uno esperaría que los ataques que realiza el diputado, o al menos las solicitudes de fiscalización, sean con la finalidad de poder ejercer bien su cargo y entregarle transparencia y probidad a las personas. Yo espero que efectivamente, como quien puede lo más, puede lo menos, al menos esté dispuesto el diputado a hacer lo menos que es su trabajo, que es, claro, fiscalizar los recursos públicos y no preocuparse por los recursos de las personas y de los privados.
No le hemos visto esos videos así como que sale como Mino caminando, más producidos que ocho, de ninguno de los temas que tú pones. Es cierto. Luis Maquena, debiera, cortito, y además quiero preguntarle a Jaime si tiene algún festival del cilantro, de la sandía cerca.
Sí, yo creo que habla muy bien del presidente José Antonio Kast y la pega que está haciendo la oficina del presidente electo, sí, si es que esta es la polémica que hay. Si es que lo único que podemos hablar, lo único que se le puede criticar hoy día es cómo hacen para trabajar tanto. Yo creo que una buena noticia es una polémica completamente artificial, y el hecho de que esté viajando haciendo la pega del día uno y que tenga un equipo trabajando 24/7 armando gobierno, solo para mí es una buena noticia. Entonces aprovecho, dejo la palabra ya que estamos medio apurados, así que Pepa, adelante.
Sí, me dice Beto, ve el chat. No tengo abierto el chat. Cuéntanos, Jaime, por favor, festival del cilantro, de la sandía, ¿de qué cosa tienes en tus no sé cuántas miles comunas? Mándale un saludo a toda tu gente.
No solo más bonito, sino también más entretenido. ¿Cómo te verías que por solo 2 lucas puede ir el viernes a ver Joe Vasconcelos, el sábado ver a Nicole o a Noche de Bruja? Todo esto es la semana Peñaflorina en Peñaflor, así que yo creo que siempre Peñaflor tiene un tremendo artista y siempre a precios muy asequibles. Así que un buen dato ahí para terminar este programa. Un saludo al alcalde Rodrigo Cornel.
Muy bien, saludos a Rodrigo. Y oye, quiero agradecerle especialmente a todos nuestros auditorios que hoy día estuvieron muy activos, y este panel increíble, pura juventud, yo incluida, que ha estado demasiado entretenido. Así que nos vemos mañana, un beso muy grande, y los dejamos ahora entonces con Conectados con Checho Urán. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.